Buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Pero muy bien, pero muy bien. Bueno, ayer estuvimos a punto de hablar a la mañana y nos hubiésemos tal vez tragado la información de la apertura hacia el interior de la provincia, excepto Rosario y Santa Fe, estas salidas libres, Rosario y Santa Fe, 500 metros, pero dice Rosario y Santa Fe, no habla de aglomerados o conglomerados de la ciudad, ¿no?
Exactamente, en este caso entendimos que, digamos, íbamos a tener un tratamiento distinto para dos grandes ciudades en función del volumen que tienen de circulación, las características particulares que tienen, el comportamiento que han mostrado ambas ciudades en los últimos fines de semana, y sobre todo porque también esto viene el resultado de, digamos, de un análisis que venimos haciendo y un seguimiento de las medidas que hemos tomado de excepción hace 14 días y que se cumplieron el día de ayer para el interior de la provincia y no se había dado para los conurbanos. Entonces, a partir de haberse cumplido los 14 días de haber habilitado el comercio mayorista y minorista en el interior de la provincia, entendíamos que estaban dadas las condiciones para iniciar esta excepción para caminatas recreativas. Nos quedaban los conurbanos, en realidad podían pensarse en todos, pero bueno, como estamos haciendo un trabajo de evaluación en las dos ciudades, de los testeos, a través de testeos en distintos barrios, en distintos lugares, la idea que tenemos es esperar el resultado de estos testeos un par de días más, y a partir del análisis que hacemos en conjunto con los intendentes de las dos ciudades, ver qué posibilidades tenemos de establecer algún esquema de salida.
Sí, sí, posiblemente la información es que Rosario mañana tendría ya definido con ustedes un nuevo protocolo para esta actividad. Claro, viste que nosotros tenemos los dos una doble situación. Somos ciudadanos y a su vez, en este caso soy periodista, y en tu caso sos el ministro de Gestión Pública, sos el ministro coordinador. La ansiedad como ciudadano no nos puede mucho más. Queremos estar saliendo, queremos estar yendo con amigos a cenar y queremos ir a la casa del otro, pero hay que coordinar lo que es pandemia y economía, ¿no?
Exactamente. Mira, ayer lo decía, lo que somos futboleros, todos armamos el seleccionado para ver qué juega. Nosotros tenemos un equipo para armar la selección, pero el responsable es el director técnico. Y acá todos tenemos una idea, tenemos una ambición o un deseo de liberar determinadas actividades, ya sea recreativas o económicas. Pero la responsabilidad es única y está dada en cabeza del ministro de Salud y de su equipo, ¿no es cierto? Y también del comité de expertos, los cuales consulta. Entonces, la decisión es única. Entonces, nosotros podemos tener individualmente, como bien decís vos, porque todos somos ciudadanos, todos tenemos familias, todos tenemos amigos, todos sufrimos la consecuencia, ¿no es cierto?, del aislamiento. Pero nosotros tenemos que ser respetuosos de la autoridad y de la responsabilidad, sobre todo, que tienen ellos como funcionarios en la apertura que van haciendo de la economía y de las actividades sociales.
La otra cosa que veo yo, ministro, es que muchos como reclaman que la provincia abra tal cosa, cuando el decreto nacional lo prohíbe. El decreto nacional limita una cantidad de cosas, como por ejemplo lo que era la lotería, ¿no? Hasta que no hubiese un decreto de la nación que autorizase las loterías, no se podía ni siquiera empezar a hablar.
Exactamente. Hoy hay un sinnúmero de actividades que no están permitidas ejercitar, pues, en función de que no lo permite la normativa nacional. Nosotros estamos generando excepciones en función de una facultad delegada, el decreto 408, pero bien vos decís, hay cuestiones que siguen vedadas y no las vamos a poder habilitar hasta tanto el gobierno nacional disponga la medida en contrario. Por eso hay que ser muy respetuoso, sobre todo en Santa Fe estamos satisfechos con los resultados del aislamiento, con las medidas de prevención, con el comportamiento en general de la sociedad, con el seguimiento que hemos tenido y el acompañamiento de los municipios y comunas a todas las políticas sanitarias. Pero bueno, ahora viene, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo muy importante, el esfuerzo que viene en lo personal capaz que es superior al que hicimos. Esta apertura económica, hoy tenemos el 75%, ¿no es cierto?, de las personas se están movilizando en algún horario en todo el territorio provincial, al cual le agregamos estas actividades recreativas. Entonces, esta apertura que se ha hecho en los últimos 15 días, digo, nosotros miramos 15 días atrás, estamos en un cerramiento total prácticamente. Claro. Esto nos obliga a tener en el orden personal, en las conductas individuales, mayor responsabilidad de la que teníamos antes, porque ahora sí estamos en contacto con la gente, ¿no es cierto? Bueno, de la mano de esas conductas, del respeto de los protocolos, va a ir el éxito de estas medidas y la posibilidad de seguir abriendo la economía en los rubros que todavía faltan y que están pasando un momento realmente difícil, ¿no?
Estamos hablando con el ministro de Gestión Pública, Rubén Michelin. Rubén, no quiero dejar de preguntarte. Yo ayer consulté a tres abogados, uno constitucionalista conocido como Rondina, acerca de la constitucionalidad del decreto 420, porque algunos también cuestionaban un poquito la legalidad, ¿no? Me dicen los tres abogados que consulté que es constitucional y legal, que corresponde ese decreto, no lo cuestionan, como sí lo cuestionan algunos intendentes o jefes comunales de la provincia. La pregunta es política, ¿era el momento, era apropiado para hacerlo?
Sí, porque entendemos que la política sanitaria, en función de la responsabilidad que implica establecer la política sanitaria en el largo y ancho de la provincia, en una sola, y en todos los aspectos que implica, tanto en las condiciones sanitarias, en los cumplimientos de los protocolos, en la asistencia financiera que se establece para los municipios, para las entidades, para los efectores de salud. Entonces, la política sanitaria es única en todos los aspectos que la abarca. Entonces, uno tiene que... No es válido que algunos usufructen de algunas cuestiones y, por otro lado, tengan conductas individuales alejadas de la ley. Porque queda claro, bien claro, que desde el punto de vista legal, ningún municipio estaba autorizado a generar excepciones para generar salidas recreativas o liberar determinadas actividades económicas, como en algunos puntos salió, o generar bloqueos también. Como en algunas. Entonces, la política sanitaria de seguridad es única y se establece a través de la normativa del gobierno provincial en el marco de las delegaciones que le da el gobierno nacional. Entonces, a eso estamos. Estamos hablando en ese caso de fondos que son discrecionales del Poder Ejecutivo, no estamos hablando de fondos que tengan
coparticipables.
Con participación, ese tipo de cosas. Entonces, uno entiende que somos respetuosos, ¿no es cierto? Tenemos que ir todos en la misma línea, en todos los aspectos. Entonces, bueno, a cada parte tenemos que ser muy claros. El grupo de municipios comunes que tuvieron medidas fuera de la ley ha sido mínimo. Estamos hablando de, en el caso de la salida recreativa, no mucho más de 5 o 6 municipios, y algunos otros municipios que tuvieron algunas liberaciones o algunas actitudes contrarias a las políticas provinciales.
Fundamentalmente del norte de la provincia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la crítica que vino, la querían asociar a una discriminación política, y eso no tiene nada que ver. Acá nosotros, en este sentido, queda claro la política que tuvo de apoyo y que va a seguir teniendo la provincia de apoyo a los municipios comunas, no tiene que ver con condiciones políticas, sino con la realidad de cada territorio, en cuanto a población, necesidades que tenga el territorio, y sobre todo la situación sanitaria que presente, o los riesgos sanitarios que presente.
Sí.
Y que nosotros en esto somos muy muy claros, y no me parece que se ha querido malinterpretar esta normativa.
Ministro, esto no es su área específica porque es a través del Ministerio de Hacienda. Hay una prórroga de impuestos, varios impuestos que se ha decretado, se ha sancionado ayer, y hay un vencimiento para el 3 de junio, creo que es el vencimiento de la moratoria. La moratoria fue por ley y tenía autorizada una prórroga, que es justamente esta. Si no hay modificación de la ley, esa moratoria vence en 31 de mayo o el 3 de junio sin escapatoria, ¿no?
Exactamente. No tenemos marco legal para extenderla más allá de esa fecha. Uh-huh. Lamentablemente era una herramienta que tenía un beneficio económico para la provincia y también la posibilidad de los contribuyentes de regularizar su situación, que normalmente, producto del efecto en la economía de esta pandemia ha mermado la posibilidad, la capacidad de los contribuyentes de ingresar a la moratoria. Bueno, yo creo que se verá en algún momento qué soluciones se le da de nuevo a esto. Hoy todavía, en cierto modo, estamos en el medio del problema, ¿no es cierto? Entonces no podemos pensar...
Ministro, buen día. María del Luján, ¿cómo le va?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? María del Luján, buenos días. Usted está hablando de la herramienta, pero la legislatura le hace una prórroga a diputados y senadores y tienen la herramienta enseguida para poder prorrogar. ¿No es un tema legislativo?
No te entiendo lo que me...
Sí, es un tema legislativo.
Es un tema legislativo. Le pregunto, a raíz del vencimiento de la moratoria...
Sí, pero hay que mirar el momento de la conveniencia de esa norma.
Ajá.
¿Me entendés? Uno presupone. Te voy a dar mi opinión particular.
No presupongo, yo soy cronista.
No, sé que me querés decir, discúlpame.
Le estoy preguntando, ministro.
Te doy la opinión.
Sí.
Es una facultad legislativa, está claro. Pero el momento en qué oportunidad uno puede plantear que la legislatura avale una nueva moratoria o la prórroga.
Sí, sí.
Eso es lo que hay que evaluar. En mi opinión, y hablo desde mi experiencia en Hacienda, no estarían dadas las condiciones para una inmediata, para una prórroga, porque uno debiera pensar que para que la moratoria tenga efectos tendría que tener una recuperación de la economía mínima al menos, porque si no, en el medio de la crisis, plantear la moratoria... No es lo ideal, no quiere decir que no se pueda hacer, no quiere decir que algunos no quieran asociarse a esa moratoria. Pero no es lo conveniente porque el resultado seguramente va a ser muy bajo.
Claro, y además, ministro, de tener abierta la moratoria a lo mejor 3 meses más, que todavía no salimos de la pandemia... reduce la recaudación propia, ¿no? Porque muchos quedan abiertos.
Claro, efecto neutro, no tiene mucho. Bueno, eso, de todos modos, como bien decías vos, no es un área donde hoy yo tengo responsabilidades. Te lo señalo en función de la experiencia que tengo de haber participado en esa área en otros gobiernos. Yo no pareciera conveniente en este momento. Lo que no quiere decir que algún tipo de medidas... económicas haya, que algunos criterios tengan que establecerse en cuanto para facilitar el pago de impuestos y demás.
No, es muy razonable lo que dice, es muy razonable.
Ministro, pasaron ya 6 meses, ¿no?, de gobierno, tiene... Sí, 6 meses, estamos en el mes 5, 10 de diciembre, seis meses. Ya en este semestre, que no vamos a acordarnos de hace 4 años atrás, cuando decía había que pasar el primer semestre, ¿no? Había que ir al segundo semestre. De eso no nos acordemos, pero...
Mejor no acordar.
Mejor no. Pero claro, este semestre nos encontramos con que arranca el gobierno, tuvimos un verano con una licencia del mes de enero, y ya febrero que decía, bueno, arranca el país, arranca la provincia, y no arrancó, producto de la economía, que vimos que ha decaído en el mes de febrero 2 y pico%, y después la pandemia, ¿no? Estamos en una situación de bomberos más que pensar en un futuro muchísimo mejor.
Eso ha cambiado el eje, los objetivos, al menos del corto plazo del gobierno, ¿no es cierto? Incluso la pandemia puso algunas necesidades, por ahí formaban parte de la plataforma electoral o de los objetivos que tenía planteado Omar Perotti en la campaña, como el tema de la conectividad, digamos. Eso era un proyecto que estaba en carpeta de parte del gobierno, pero la pandemia lo expuso de modo que nos hace acelerar los tiempos y es un objetivo prioritario del gobierno de establecer un plan de conectividad para toda la provincia en forma lo más rápida posible. Es un proceso que va a llevar años, seguramente.
Y mucho menos del transporte gratuito escolar, ¿no? Mucho menos.
Exactamente. Bueno, fíjate vos que era un objetivo que planteado en campaña, y cuando estamos en pleno desarrollo, se viene que no hay clases. Entonces, no, fíjate vos, un objetivo que estaba en desarrollo, donde estaban ya los chicos inscribiéndose para hacer uso del boleto gratuito, los chicos hoy están en su casa y no hay clase. Entonces es un objetivo que se prorrogó y que tiene que implementarse a partir del reinicio de las clases. Cuestiones relativas a la salud, definieron la necesidad, ¿no es cierto?, de fortalecer todo el esquema sanitario en función de la, y eso ha dejado una salud mucho mejor, el estado de la capacidad del sistema sanitario ha sido ampliado de un modo importante y se va a seguir fortaleciendo. Entonces incluso el perfil de las obras públicas que uno tiene que hacer ha cambiado con esta pandemia. Entonces, indudablemente la pandemia, digamos, ha cruzado a todos los gobiernos, ha generado un cambio en los objetivos, en las prioridades, y también un cambio en los recursos disponibles, ¿no es cierto? Porque ya te digo que en febrero discutíamos la ley de necesidad pública para poder apuntalar un montón de actividades, incluso la obra pública, y hoy tenemos, digamos, muchas dificultades en acceder a financiamiento, porque las condiciones del mercado son mucho más difíciles que las que eran en febrero. Bueno, los desafíos son distintos, indudablemente, y las miradas son distintas, porque hoy más que nunca tenemos que tratar de sostener la actividad económica, antes que nada, ¿no es cierto?
Dos temas.
¿Cuáles son herramientas que vamos a tener para eso, no?
Dos temas que tienen que ver con algo que pasó en Córdoba, por ejemplo, ahora. Y algo puede pasar, ya que lo dijo el ministro de Economía de la provincia, el ministro de Hacienda. ¿Está en duda siempre el pago 100% del salario, volver al escalonado o tratar de discutir alguna rebaja, sí o no? Y lo que pasó en Córdoba de la rebaja, vamos a ponerlo con este nombre, rebaja de las jubilaciones, alrededor de 30.000 pesos, que aunque es un rebalanceo dentro de la misma cifra, ¿no? Subir a unos y bajar a otros. ¿Está en estudio en la provincia?
Está en estudio desde hace meses, desde el inicio mismo de la gestión, la situación de la caja, cuáles son las causales del déficit. La caja va a tener a fin de año un déficit cercano a los 20.000 millones de pesos.
¿Cuánto?
Cercana a los 20.000 millones de pesos.
Entonces, ¿se supone que la Nación nos tendría que asistir el 50% de eso?
Sí, lo que pasa es que, bueno, hay después toda una situación que ustedes conocen desde mucho tiempo, que implica una negociación, un reconocimiento, hay conceptos que la Nación no reconoce, hay toda una situación, digamos, una tramitación que tiene sus complejidades, está visto, y después entra dentro del esquema de las posibilidades del Gobierno Nacional de financiar. Hoy todavía estamos discutiendo cuestiones del 2018. Entonces, más allá del financiamiento, tenemos una mirada objetiva en cuanto al valor del déficit y las áreas de ese déficit. Entonces, tenemos una mirada muy fina que estamos teniendo, pero bueno, es una discusión que también la pandemia postergó, pero que indudablemente algunos, digamos, hay algunas ideas, algunos proyectos elaborados en cuanto a tratar de disminuir sin afectar en lo menor posible la mal funcionamiento de la caja, pero hay que tener una mirada crítica, ¿no?, sobre el déficit.
¿Y el salario?
Y el salario, no, bueno, nosotros, por supuesto, ser conscientes que no hemos tenido política salarial, ¿cierto? No es una situación menor, razón por la cual hacemos un esfuerzo muy grande por sostener los niveles salariales. Uno puede, hoy por hoy, digamos, venimos pagando los salarios, aún con un cronograma extendido, no en gran medida, pero bueno, el esfuerzo va a ser para sostener los niveles salariales. Yo creo que si la economía repunta un poquito, la recaudación en particular, a partir de junio podría esperar que en función del nivel de actividad que hoy tenemos, debiéramos tener una pequeña mejora de recaudación, uno podría pensar que al menos los valores actuales salariales los podríamos estar pagando sin, digamos, en un cronograma extendido, pero sin rebaja. No está planteado hoy por hoy la posibilidad de pagar sueldo.
Y las deudas flotantes que al principio de la gestión ustedes plantearon después de la auditoría alrededor de 27.000 o 31.000, ya no me acuerdo porque unos decían menos, otros decían más millones de pesos.
Casi 30.000 millones de pesos.
Y una parte está en forma de acordarse con los proveedores de contratistas, estos 4.500 millones con un bono que emitió el 13 de mayo, 4.500 millones de pesos en bono. Más algo con cheque postdatado o contado, como quieramos decirle, y el resto flotante sigue igual.
Sí, esto hay una parte importante, por supuesto que no toda esa deuda flotante se consolida, digamos, hay una parte que se consolida, básicamente la mayor parte es esta que vos señalabas, que tiene que ver con los contratistas, entre bonos y cheques diferidos, bueno, podría llegar a alcanzar la suma de 6.000 millones. Después hay algunos proveedores que van a entrar también en un proceso de consolidación. Después hay un volumen de deuda que no se consolida, por ejemplo, lo que son los sueldos, los aportes patronales, penales y demás. Y después hay la otra cuestión, son los municipios y comunas, la deuda comunal que no está alcanzada por la consolidación y que nosotros hemos venido teniendo en estos meses un proceso de cancelación de esa deuda importante. Así que hay una combinación de cuestiones, digamos. Una parte no se consolida y se paga con los recursos del ejercicio, otra parte se consolida y se paga en ejercicio futuro, y hay una parte que de por sí no tiene forma de consolidarse y sí. Se atiende con recursos corrientes.
El reclamo a la Nación por el fallo de la Corte, ese lo vamos a pasar para después de la pandemia, ¿no?
Y ahí estamos en manos de la Corte Nacional, o sea que no podemos avanzar nosotros en ningún sentido hasta que no se expida la Corte. La Corte hay que ver en qué condiciones se expide y cuál es el valor que a partir de ese fallo quedaría, y después quedaría determinar el modo de cancelación de esa deuda. Pero bueno, es difícil esperar que en este contexto la Corte se expida, ¿no?
Ministro, yo soy una gran seguidora de todo lo que pasa en el río. Y Santa Fe tiene ingresos económicos importantes a través de toda la agroexportación y todo lo que mueve el Paraná. ¿Cuánto ahora, gracias a Dios, han abierto las compuertas, o sea que vamos a tener un poco de agua para los buques de ultramar? ¿Cuánto ha perdido Santa Fe por no poder llenar las bodegas de los buques?
Sí, bueno, no, la verdad no tengo ese cálculo. Estamos viendo, ¿no? No sé, un porcentaje de los buques deben estar cargando el 50% de sus capacidades, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, no tengo esa cifra, pero es importante sobre todo para, digamos, también en los municipios que participan a través de sus tasas de esa exportación, y por supuesto el nivel de actividad económica, porque el nivel de exportación ha sido mucho menor que uno esperaba. Pero bueno, sí. Es un impacto fuerte en la economía que la verdad no sí. Lo tengo medido.
Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, por el tiempo que nos ha brindado. Le dejo un abrazo.
Gracias.
Ministro de Gestión Pública, ministro coordinador, jefe de gabinete, Rubén Michlick, con nosotros. No.